Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, llamó en las últimas horas a los países miembros a ayudar a Venezuela a volver a la democracia, a apoyar la reacción que ha tenido con el referendo revocatorio que ha sucedido en los últimos días en el país, y también, pues, en una sesión extraordinaria delante del Consejo Permanente, habló sobre la crisis política y económica que está viviendo el pueblo venezolano. Almagro dijo que Venezuela atraviesa una grave alteración del orden constitucional y democrático.
Efectivamente, José Luis, la pregunta que quizás muchos se hacen es por qué en esta sesión de la OEA, esta sesión extraordinaria, especial de la OEA, no se votó a favor de activar o no la Carta Democrática. Esa es una de las grandes preguntas que vamos a tratar de contestar en este programa. Y ya se nos acerca por aquí, pues, Alejandro Marcano. Alejandro Marcano es un
gran periodista, un excelente periodista venezolano.
Alejandro Marcano, nuestro colega de televisión.
¿Usted no está de acuerdo con eso?
Sí, no, estamos de acuerdo.
¿Cómo usted, no voy a estar de acuerdo que usted es un excelente periodista?
Sí, es verdad.
Usted ha aterrizado así.
¿Cómo? Usted es un gran amigo. Más allá de un gran periodista, es un gran amigo.
Gracias.
Así que, bueno, Alejandro Marcano, lo tenemos acá. Además de ser, por supuesto, alguien venezolano, una persona venezolana, dedicó toda su vida a trabajar en los medios venezolanos, se vio obligado a salir del país, ahora trabaja aquí con nosotros. ¿Quién mejor que tú para entender la situación de Venezuela y sobre todo lo que ha pasado en la OEA? Por cierto, después vamos a hablar. Vamos a referirnos. Estamos en este momento a los oyentes
de
la radio.
Estamos también en Facebook.
Estamos
también
en Facebook Live.
En transmisión directa.
A través de Facebook, ¿no? Los que nos estén escuchando en el horario estelar del programa, bueno, esto salió unos minutos antes, y aprovechamos para decir que este programa, Las Noticias Como Son, se transmite de 8 a 9 de la noche en las frecuencias de Radio Martí, pero también a las 10 de la noche a través de Radio Caracol, una emisora del sur de la Florida que se escucha muy bien en Cuba. Radio Caracol en los 1260 AM, ahí también se escucha Las Noticias Como Son a las 10 de la noche.
Muy bien, y decirle a los oyentes que a partir de este viernes y durante los próximos meses, pues el amigo Marcano va a estar compartiendo precisamente con nosotros un espacio para hablar de lo que está sucediendo en tu tierra, en Venezuela.
Así es, que bueno, vamos a comenzar y les pido que la gente se conecte en el Facebook Live y hablar un poco, y les vamos a responder sus inquietudes. Lo de la OEA realmente fue, para mí, en resumen, la merma de la petrochequera de Nicolás Maduro.
Amado preguntaba.
La merma. Claro. Eso es importante, ese calificativo.
Amado preguntaba, ¿por qué no se utilizó ya finalmente la imposición de la Carta Democrática? ¿Por qué no se habló de la Carta Democrática?
¿O no se llevó a votación?
O no se llevó a votación. Pero yo tengo entendido, y yo he venido siguiendo el proceso de Venezuela, que el secretario general Luis Almagro ayer sencillamente se iba a limitar, claro, a emitir el informe tan crítico, ¿no?, sobre la situación que tiene Venezuela, y que dejó abierto al resto de los cancilleres presentes la discusión posterior, pero esa no se dio.
Claro, es que son un mecanismo diplomático que uno no entiende. Como periodista todos nos quedamos buscando la noticia, ¿por qué no se activó? ¿Qué pasó? ¿Por qué terminó la reunión? Nada, está abierta la posibilidad de que se active en cualquier momento cuando precisamente los gobernantes, los 34 miembros que están allí, digan, señores, realmente se quebró el hilo institucional. Y bueno, yo creo que mejor que nadie el invitado que tenemos para que nos ayude a apoyar.
Tenemos en línea telefónica precisamente a Diego Arria. Diego Arria, un amigo de este programa, participa en este programa con mucha frecuencia, diplomático, político venezolano.
Amigo personal.
Sí, señor. Fue embajador ante las Naciones Unidas. ¿Quién mejor para entender estos mecanismos diplomáticos? Diego, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Y ya te hago la pregunta de entrada. La discutíamos aquí. ¿Por qué no se lleva a votación lo que es la aplicación de la Carta Democrática de la OEA? Algo que había invocado ya el secretario general.
Bueno, primero, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, soy amigo del programa y amigo de ustedes.
Gracias.
Bueno, fíjate, ha habido mucha confusión respecto. El secretario general invoca la Carta para que haya una evaluación colectiva, o sea, de los Estados miembros, para que los Estados miembros decidan o no aplicar la Carta Democrática. La sesión de ayer era exclusivamente para presentar el informe. La votación que hubo previa fue realmente con errores terribles de la delegación venezolana, que quería impedir que el secretario general informara, y entonces hubo una votación en la cual, si uno toma los votos, 22 y 2 abstenciones, habían 2 terceras partes, claro, a favor del secretario general. O sea, no había un propósito de votar.
De en ese mismo momento. Señor Diego, le quería preguntar a propósito de eso, porque lo que nos queda a nosotros como periodistas del resumen de esa reunión es que Almagro dice que en Venezuela no hay separación de poderes. Es decir, la democracia se fundamenta en la separación de poderes. Es decir, que el mundo entero, como dijo Lilian Tintori en Venezuela, reconoció desde la OEA que Venezuela vive una dictadura.
No, peor que eso. El secretario general ha dicho, si esto se fuese un juicio normal en un tribunal, le meten miles de años de cárcel a todos los jerarcas del régimen venezolano. Lo que definió de una manera tan contundente el secretario general jamás se ha dicho sobre un régimen que yo conozca. Lo llaman cleptócrata, violador de los derechos humanos, no solamente violador de los principios constitucionales, le dice que ha atropellado la Constitución de las Américas, que es la Carta Democrática, que utiliza las fuerzas armadas para controlar e intimidar a la población, que está matando de hambre a su población, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto es la base en el fondo. Yo dije ayer que el secretario general nos ha, Alejandro, armado con argumentos que justifiquen cualquier acción que los venezolanos querramos y decidamos tomar para el rescate de nuestra institucionalidad, que está evidentemente atropellada e enterrada por este régimen. Yo creo que el secretario general dio el primer paso. Ahora le corresponde a los venezolanos asumir con esta defensa que nos han hecho ante el mundo. No importa que no haya votación, ese informe es conocido por la humanidad. El secretario general no dijo eso en un botiquín ni en un closet, lo dijo en el salón principal de la Organización de Estados Americanos, en una reunión especial, extraordinaria del Consejo Permanente, del cual Venezuela forma parte del sistema interamericano. O sea, no es una organización ajena al sistema nuestro político,
Diego,
jurídico, no.
Claro, sí. Claro, pero ha quedado abierto el debate sobre la democracia en Venezuela, eso sin duda. Sí. Y usted decía que la pelota pasa a manos de quién, de la oposición, y qué tiene que hacer la oposición ahora.
Ahí viene la gran pregunta.
Adelante.
Yo lo he dicho de una manera tal vez eufemística. Yo he dicho que el secretario, como te decía, nos ha armado. ¿Qué quiero decir con eso? Es muy distinto a que yo o tú o cualquier otro funcionario o cualquier otro personaje de la oposición diga cosas del régimen, a que lo diga el secretario general de la cúpula política del sistema interamericano, que es el secretario general, y que lo diga de viva voz en la propia sala. Entonces, ¿qué digo yo? No puede ser que el secretario general sea mucho más firme, más contundente y si quieres hasta más radical en el planteamiento de cómo rescatar nuestras libertades, a que nosotros los venezolanos entonces nos quedemos cortos esperando a ver si un día el régimen venezolano atiende nuestros reclamos. Ahora, que no los va a atender.
Pero sin embargo, yo creo que la oposición venezolana, todo el consenso, Diego, es en que haya un referendo popular. Y aquí es donde se está jugando ahora el otro problema. El gobierno está tratando de aguantar ese referendo hasta el año que viene, porque entonces ya no tiene que abandonar el partido de gobierno, no tiene que abandonar el vicepresidente. Suponiendo que Maduro lo pierda, el vicepresidente toma el poder. Y la oposición quiere hacerlo en este año, porque entonces sí tienen que abandonar el poder y se va a una nueva elección general.
Amado, hablando del revocatorio, el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, ha dado una conferencia de prensa en Washington en las últimas horas y básicamente dice que van a continuar apoyando las diferentes acciones o carriles. El diálogo es importante porque es la única manera en que Venezuela va a encontrar la salida, pero el carril del referendo revocatorio y la Carta Democrática son válidos, no se impide uno al otro.
Okay. Bueno, y además decía, sí, esa declaración de Thomas Shannon la hizo en español. El mensaje se lo manda a los periodistas directamente en español. Yo, por cierto, lo puse en mis redes sociales para un mensaje directo del presidente Nicolás Maduro. Ahora, le preguntamos a Diego Arria.
Déjame comentar un segundito.
Okay. Adelante.
Aquí, para mí, lo que está en conflicto son los tiempos de los políticos, que podemos esperar 6 o 7 meses. En 6 o 7 meses mueren 20 o 30 mil personas más, se mueren 1.500 niños, etcétera, etcétera. Y los tiempos de la gente no esperan. El país, 6 o 7 meses, es someterlo a una tortura.
Por eso nació la pregunta, claro.
Bueno, pero Delcy Rodríguez dice que no es así, que no hay una crisis humanitaria.
Según ella.
Bueno, según ella.
Estamos en una profunda crisis humanitaria. Entonces, ¿cuál para mí es el tema para invocar, animar, energizar al país? Es el hambre, es la seguridad, es la salud, es mucho más que pedirte una firma simplemente para revocar a Maduro. Aquí hay que revocar es al sistema político que impera en Venezuela. Hay que hacer todas esas cosas al mismo tiempo, pero no dedicarse exclusivamente a una, que en este caso es revocatoria, que ya nos ha dicho el régimen que de ninguna manera lo va a permitir. A mí me preocupa esto de los americanos y otros. Nos hablen de diálogo. ¿Qué diálogo podemos nosotros tener si los abusados somos nosotros? En un diálogo o en una negociación hay uno que le pide al otro. ¿Qué nos pueden pedir a nosotros? Que no digamos que Maduro es colombiano, que no dejemos liberar a los presos políticos. Yo les pregunto, ¿qué tenemos nosotros que ceder? No tenemos nada que ceder. Aquí cabe, en todo caso, una mediación internacional, por ejemplo, de las Naciones Unidas, una misión realmente de la OEA, y no solamente estos tres señores que están vinculados al régimen como nos quieren someter. Aquí estamos en una situación en la cual la salida no será convencional y donde habrá que presionar por todos los medios posibles, porque el país no aguantará hasta diciembre. ¿Y qué pasa si en enero no hay revocatorio o en diciembre? Yo les pregunto. Entonces le decimos al país, bueno, no importa, lo hacemos en el año 19 o el año 20.
No aguanta, el país no aguanta.
Ya. Diego Arria, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias, un placer de verdad que haya estado estos minutos con nosotros.
Y gracias también, Alejandro Marcano.
Bueno, ¿no? Y tenemos, creo que...
Sí, no, varios como... comentarios rapidito, pero yo creo que se acabó el tiempo. A José Rafael Díaz, que bueno, que le demos un abrazo de, como venezolanos a Almagro. También dice por aquí Nina Trujillo, igualmente, saludos a Diego Arria, José Rafael, dice Nina Trujillo, y la carta la aplican o no, ya lo explicó de Guardia, ayer no era el momento para aplicarla, sino simplemente los mecanismos, se midieron fuerzas básicamente, a ver qué había, son los 20, dos abstenciones, 12 personas que no están en contra, República Dominicana que se pensaba que iba a votar, es decir, ya se sabe cómo está el ajedrez político, así que bueno, veremos.
Pues gracias a los que se comunicaron también a través de Facebook Live, no se me vaya.
No, porque voy a seguir con el Facebook Live.
Bueno, pero le voy a hacer una pregunta, usted tiene un programa de televisión, Martí, que lo podrán ver también en martinoticias.com y, por supuesto, escucharlo a través de Radio Martí también. Pero en televisión, Martí, ¿cuándo sale el programa?
El domingo 11 de la noche sale y, bueno, ahí tenemos invitados. Hablamos de este mismo tema con Carlos Ortega, Pedro Mena, Federico Gatorno, médico desde Nueva York, Petty Rodríguez, una madre venezolana afectada con la crisis, y Manuel Ferreira, el abogado de los estudiantes presos políticos. Se armó una polémica tremenda porque, bueno, hay gente que coincide en que dice que la oposición le está haciendo el juego, líder de la oposición al gobierno, pero
nosotros tenemos.
Gracias, Marcano. Sí. Nos vamos a nuestro próximo tema importantísimo. Sí, el Reino Unido abandona la Unión Europea. Ya volvemos.
Estás escuchando las noticias como son.
Ya lo promovía José Luis y efectivamente decíamos al principio del programa que si hay una noticia que hoy es titular en el mundo entero es esta votación de los ingleses, los británicos, en sentido general, los británicos sobre su separación, el deseo de la mayoría que ha pedido su separación de la Unión Europea.
Muy bien, los británicos se decantaron sin duda en este referéndum por la libertad, como se le dice, frente al control de la Unión Europea, y nadie mejor que nuestro invitado. Nuestro invitado se encuentra precisamente en Gran Bretaña, José Manuel Puente, de la Universidad de Oxford. ¿Qué tal, José Manuel? Bienvenido. ¿Cómo estás nuevamente con nosotros?
Muy buenas tardes. Un gusto nuevamente estar con ustedes.
Igualmente.
Bueno, pues usted está en Inglaterra, usted está en Londres, usted está en el centro de la noticia del mundo en el día de hoy, lo que ha provocado que las bolsas europeas se hayan caído, que la libra esterlina haya bajado su valor, que la bolsa de Wall Street aquí en Estados Unidos se haya caído. Usted está en el lugar del epicentro del terremoto mundial. ¿Qué se dice por allá? Y además, en el país donde más divisiones hay hoy por hoy, donde ahora quieren Londres separarla del Reino Unido y declararla ciudad independiente y ellos quedarse en la Unión Europea y que el resto de la península se vaya de la Unión Europea. ¿Cómo está el ambiente, José Manuel? Porque es increíble.
Es realmente increíble. Ustedes describen muy bien lo que ha pasado. Es una implosión en la Gran Bretaña. Ya vimos, los resultados fueron claros. El 51.9% de la población británica votó en favor de salir de la Unión Europea y un 48.1% votó por quedarse en la Unión Europea. Y con eso, formalmente, la Gran Bretaña tiene que salir de la Unión Europea en próximos meses. Y como bien decían ustedes, el país está dividido en clases sociales, en grupos de edades y en grupos geográficos, porque dependiendo del nivel socioeconómico al que pertenece, votaste de una manera o de otra, dependiendo de la clase social, también hay obvias diferencias, y en términos geográficos, por ejemplo, aunque la Unión, el Reino Unido votó ligeramente en favor de salir de la Unión Europea, dos países que son parte del Reino Unido, que son Escocia e Irlanda del Norte, esos dos países mayoritariamente, cuando digo mayoritariamente me refiero 70-30, votaron en favor de quedarse en la Unión Europea. Sí. Solamente que el voto inglés y el voto galés terminó definiendo el resultado global del Reino Unido. Entonces, muy bien, queda muy claro que lo que ustedes comentan, que es un país dividido de muchas maneras, en términos de clase social, en términos de edades y en términos de geografía.
José Manuel, ¿cuáles son los motivos para irse de la Unión Europea? ¿Cuáles?
Yo, como siempre, voy a ser muy honesto.
Adelante.
Ya vemos que este resultado electoral está teniendo impactos muy negativos sobre la economía británica y sobre el bienestar de los británicos. Solo para dar una idea, la caída de la libra esterlina, la moneda británica, con respecto al dólar, bajó hoy a un nivel que es el más bajo desde 1985. Es decir, hubo un ajuste del tipo de cambio que no se había dado desde 1985. Es decir, en términos prácticos, el patrimonio de los británicos en libras esterlinas se redujo en un solo día en 15 o 20%. Es realmente dramático el impacto que tuvo la decisión política. ¿Por qué los británicos votan en contra? Yo creo que tiene que ver con cosas mucho más allá de lo económico. Y son básicamente, en mi opinión, el voto británico estuvo moldeado por los miedos y por los mitos. Los miedos a las diferencias culturales, los miedos a perder su identidad cultural, los miedos a ser invadidos por otros países de América o de Europa del Este, entre ellos Turquía, por ejemplo, el miedo a perder su identidad cultural y ser cromosómicamente completamente puros, cosa que es un chiste porque, como sabemos, no existe nadie en el mundo que sea cromosómicamente puro en términos de su ADN. Es decir, creo que fueron los miedos, creo que fueron los mitos los que llevaron a una ligera mayoría de los británicos a votar en contra de la Unión Europea, a pesar del bienestar que les había suministrado ser parte de la Unión Europea.
Pero también hay otro problema, y vamos ahora a ponernos del lado de los que votaron de esta manera, o sea, la mayoría. Por ejemplo, el miedo a las emigraciones, sobre todo del mundo árabe, eso también yo lo vi, lo he estado leyendo en muchos artículos. La inconformidad por ser, digamos, porque la economía inglesa tenga que ser parte de la economía del grupo que sale a rescatar países que lo hacen mal, como el caso de Turquía, como el caso de Grecia, la responsabilidad de tener que mantener con una economía fuerte, tener que mantener, digamos, economías débiles, cuando se quita, o sea, Europa, sabemos que la Unión Europea ya no mantiene un mismo nivel de países de desarrollo, mantiene varios niveles, o por lo menos dos niveles grandes, y estamos hablando Francia, Alemania, Inglaterra, el Reino Unido son los que tienen que mantener quizás con su dinero la Unión Europea a los países de un nivel más bajo. ¿Eso también no incide en que la gente se cansa y puede exacerbarse ese ultranacionalismo, Puente?
No, sin lugar a dudas, estoy de acuerdo con ustedes. No cabe duda que se cometieron errores. La Unión Europea cometió errores. Por ejemplo, el manejo en la crisis migratoria fue un grave error. El mal manejo de la crisis del euro, del valor del euro, recordemos que la Gran Bretaña era parte de la Unión Europea, pero seguía manteniendo y sigue manteniendo la libra esterlina. Es decir, errores en el manejo de política pública, de política económica, de política migratoria, también moldearon en negativo la percepción de los votantes. Pero también es cierto, es la otra cara de la moneda. La Gran Bretaña ha vivido en la última década un periodo extraordinario de crecimiento económico, de mejoras de productividad. Ese crecimiento económico y bienestar que vive la sociedad británica no hubiera sido posible sin la mano de obra importada de Polonia, de la República Checa, de Hungría, de España. Es decir, las migraciones son peligros, pero también son grandes oportunidades. Y la economía británica no podía haber crecido a la tasa que creció sin la ayuda de la mano de obra del resto de Europa. Entonces también había una cantidad de beneficios de ser parte de la Unión Europea. Y es por eso que la Gran Bretaña ha estado en los últimos 10 años entre las dos economías de mejor performance en el continente europeo.
Claro, también, ¿qué plazo hay? Y es otra de las preguntas, ¿no? Para la salida de la Unión Europea, y además, ¿es posible ya que haya imitaciones a lo que acaba de hacer el Reino Unido, verdad?
Claro, ese es uno de los peligros. Esto puede ser un efecto dominó, pues se puede arrastrar emociones, pasiones en otras partes de Europa que quieren llamar a referéndum revocatorio, a referéndum, yo estoy con el revocatorio venezolano.
Es cierto.
a referéndum a favor o en contra de la Unión Europea. Por ejemplo, el caso de Escocia es muy incómodo. Escocia votó 70-30 a favor de quedarse en la Unión Europea y ahora, por ser parte del Reino Unido, se ve obligado a dejar la Unión Europea. Perfectamente, y es sensato que la población escocesa pida la independencia y volver a la Unión Europea. Es decir, hay una cantidad de dilemas y de retos y de efectos dominó que esta decisión va a tener en los próximos meses. Yo creo, y con esto termino la idea, yo creo que la Gran Bretaña debe ir, ya que se dio este resultado electoral, que en mi opinión es negativo para la sociedad británica y para Europa, debe ir a un acuerdo tipo Noruega, tratar de negociar un estatus como que Noruega logró generar con la Unión Europea como un miembro asociado con algunos privilegios, pero sin adoptar el euro y sin ser parte formalmente de la Unión Europea.
Bueno, así también está parecido Suiza, ¿no?
Sí, también Suiza, pero sobre todo Noruega es el que ha logrado el mejor, en mi opinión, acuerdo con la Unión, sin ser parte de la Unión y sin adoptar el euro.
Vamos ahora a la otra parte. ¿Puede tener algún beneficio no ser parte de la Unión Europea? Por ejemplo, estuve leyendo una información, los chinos se están afilando los dientes. Dicen los chinos que ahora, que ellos tenían problemas para hacer los acuerdos económicos con la Unión Europea, que ahora ya tienen un carril directo para hacerlo con Inglaterra. Muchos países en América Latina ya están mirando ahora cómo negociar directamente con Inglaterra, no a través de la Unión Europea, no a través del bloque. ¿Puede tener algún tipo de beneficio? Le pregunto.
No, seguro que puede tener algunos beneficios. Una es que sin lugar a dudas ahora Inglaterra, Gran Bretaña puede de manera absolutamente autónoma e independiente definir su política migratoria. Entonces ya eso puede ser visto como una virtud, a pesar del factor que yo mencionaba, que la mano de obra extranjera ha sido un componente fundamental para las altas tasas de crecimiento de Inglaterra. Pero, sin embargo, también va a tener muchas desventajas. Recordemos que la Unión Europea es el mercado común más grande del mundo. La Unión Europea en conjunto como mercado es más grande aún que los Estados Unidos de América. Entonces, no ser parte de ese mercado común, sino simplemente ser un socio, pierdes poder en términos de geopolítica y en términos de manejo económico mundial. Es decir, yo creo que hay más costos que beneficios de la decisión. Y la decisión, en mi opinión, fue moldeada básicamente por miedos y por mitos y no por realidades económicas o de bienestar socioeconómico de la población.
José Manuel, nos queda poco tiempo. ¿Cuál será el futuro de la colonia británica Gibraltar? Ahora también queda en una difícil situación, pienso yo, ¿no? Porque ¿qué va a pasar con ellos? Que, por cierto, votaron mayoritariamente en quedarse.
Y las Malvinas también, no podemos
pero
olvidarlo.
Pero en este caso es Gibraltar.
Que la tenemos aquí en nuestro continente.
Así es, ellos votaron, es una contradicción en términos de democracia, que haya poblaciones que democráticamente votaron a favor de ser parte de la Unión Europea y sin embargo la decisión como colectivo sea salir. Entonces, claro, hay una cantidad de dilemas. Vamos a ver qué dice España con el caso de Gibraltar, vamos a ver qué dice el resto del continente y qué dicen las propias zonas y los propios países como Escocia e Irlanda ante este tan contradictorio resultado electoral.
Muy bien, José Manuel Puente, gracias. Muchísimas gracias. Ha sido fantástica su explicación. Creo que hemos tenido todos los puntos de vista. Ahora nuestros oyentes tendrán que sacar sus propias conclusiones, aunque no vivan en Inglaterra. Bueno, pues si están de acuerdo. Es un buen ejercicio para entender qué es lo que pasa en el mundo. Gracias nuevamente, José Manuel.
Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo.
Igualmente. Y así ponemos punto final. Gracias a Patricia Martínez, también a Johnny Hilfer, May Vázquez y Raúl Tapanes Estrella. Y el lunes estaremos por acá, si Dios quiere, a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.